abogado Max Narváez. ¿Cómo le va, abogado? Buen día.
Buen día, un placer saludarles y a la orden de ustedes.
Bueno, nosotros queriendo conocer un poquitito, abogado, ¿cómo está el escenario hoy después de esta imputación por pornografía infantil al señor Oberhuber?
Bueno, el escenario sigue como antes, ¿no es cierto?, con imputaciones bastante descabelladas de parte de la fiscalía. Acuérdense ustedes que el señor Oberhuber está imputado por un delito imposible, que es la falta de cuidado, el abandono, cuando él no tiene ninguna obligación legal, como establece taxativamente el Código Penal. Bueno, hoy día estamos enfrentando una imputación que es bastante grave, no solamente por el hecho de los años, etcétera, que es igual, es hasta 5 años, lo de 10 años no camina, como ellos dicen, pero es un tipo de delito, ¿no es cierto?, que es bastante sensible, y obviamente la sociedad está muy sensibilizada con respecto a este tipo de actividades. Y bueno, estamos aquí simplemente, como siempre, para tratar de reencauzar este proceso, que está muy mal. Y bueno, que la verdad sea dicha, no simple acusaciones con imputaciones a oscuras. Nosotros no fuimos todavía informados ni de las imputaciones anteriores, no tenemos acceso a la carpeta, cosa que vamos a estar denunciando esta semana ante la Corte Suprema de Justicia, y vamos a pedir la auditoría del expediente. No se puede violar los derechos de ningún ciudadano paraguayo o extranjero que llegan al Paraguay de esa forma. Y ahora también nos hacen esta imputación, pero nosotros no tenemos conocimiento ni de las fotos ni nada, simplemente gracias a ustedes, que son los que están preguntando, investigando, porque la fiscalía con mucho gusto le contesta a ustedes, a nosotros nunca.
No contesta tampoco mucho, ¿verdad? Porque yo entiendo que es una estrategia fiscal posiblemente, doctor, pero acá hay una cuestión. Ellos el sábado sostuvieron de que el principal sospechoso de la desaparición de Juliet es el señor Oberhuber. Para ellos ese es el camino, por una serie de elementos que tiene que ver con la investigación policial fiscal. Y en el caso de pornografía infantil, ellos hablan categóricamente que la tecnología permitió demostrar que las fotografías tomadas se hicieron desde el mismo teléfono del señor Oberhuber.
Esas son todas aseveraciones de la fiscalía, que no se sostienen. Fíjense ustedes que ellos dicen, establecen, afirman que a través de la planimetría ellos pueden asegurar que el señor Oberhuber salió 3 veces de la finca de Monte Pacará. Y yo quiero que me expliquen cómo es que usted, sabiendo que desde la casa hay 300 metros a la roca, yo estoy midiendo y dice, acá hay 300 metros. Ah, sí, el señor Oberhuber salió 3 veces. No existe. Es decir, no tiene lógica, por un lado. Por el otro lado, el testigo estrella de ellos, que es el señor Víctor Vera, que dice que el señor Oberhuber salió 1 vez, que salió 2 veces, que salió 3 veces, da la rara coincidencia que ve todo eso desde un mismo lugar donde él está, desde, él dice, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 de la mañana. La pregunta es, ¿qué hacía él parado en ese mismo lugar cuando que tendría que limpiar un lugar de aproximadamente 30 metros por 30 detrás del container, detrás del gas? ¿Cómo es que él siempre está parado en el mismo lugar cuando ve que el señor Oberhuber sale la primera vez? Está parado en el mismo lugar cuando el señor Oberhuber viene a decirle que viene a hacer el trabajo que estás haciendo, que si le dijo eso quiere decir que los 30 metros cuadrados lo estaba limpiando muy bien, que es detrás del garage, y luego él otra vez parado en el mismo lugar, ve. Cuando se despierta la niña, cuando más tarde, tipo las 9:30, la niña está con su madre y le pone el championcito, cuando el señor Oberhuber sale la primera vez, vuelve, cuando sale la segunda vez, vuelve, cuando sale la tercera vez, vuelve. ¿Qué hacía ahí? Un pozo, no puede estar parado una persona desde las 9 de la mañana en el mismo lugar. Son inconsistencias que no soporta la investigación fiscal. para la exportación se puede decir, pero una vez que se somete al análisis es muy muy difícil de sostener. Y por otro lado, yo les dije el otro día a ellos, hay que ser un poco, hay que tener un poquito de, vamos a decir así, fidelidad intelectual. Todo el tema de la cabra, todo el tema de que las cabras podrían haber sido usados como señuelo, fue lo que nosotros le dijimos en mayo, hace 2 meses atrás. Eso no fue un descubrimiento de la fiscalía. Nosotros con nuestra modesta investigación, digo modesta porque ellos tienen toda la policía, toda la fiscalía, todos los elementos del Estado. Sin embargo, lo primero que nosotros dijimos fue buscar una niña viva, ¿sí? Segundo, imposible que la niña haya salido sola. Segunda aseveración de la defensa. Tercero, posiblemente fue una entrega, ¿sí? Cuarto, hay 4 entradas y salidas de Monte Pacará, no una sola, como ellos indican siempre, hay 4 salidas que se puede utilizar vehículos, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones nosotros le hemos planteado a ellos, ¿no? Y mi posición personal fue siempre que lo de la de las cabras fue un anzuelo, un señuelo para desviar la atención, porque esa no es una versión que nuestros defendidos dijeron. Esa fue una versión que surgió de ellos mismos, porque le dice, ¿dónde le vio a la niña la última vez? Aquí. Y después, bueno, yo pienso que se habrá ido detrás de la cabra porque estaban ahí las huellas, pero no sé qué pasó con la niña, ¿sí? Y eso es muy importante aclarar, porque en este tema se dice mucho, no se prueba nada. Entonces nosotros, señor, estamos Narváez, con esta cuestión.
Hablábamos en La Lupa el sábado con los fiscales del caso y los comisarios, y hay elementos más allá de las disquisiciones técnicas que llaman la atención a cualquier ser humano, que dice, ¿cuáles fueron, diríamos, los puntos llamativos de este caso desde el principio? Uno, la tardanza en denunciar la desaparición de la niña 24 horas después, que para cualquier investigación policial es un tiempo valioso perdido, por un lado. Y por otro lado decía, cuando la policía fue a allanar o a verificar la casa por el tema de la denuncia de la desaparición, Reiner Oberhuber se opuso, dice, y cualquier ser humano, o sea, un padrastro que ama a su hijastra o una madre, no tendría que ponerle obstáculos a la policía que va a buscar a la hija desaparecida. Y que dice que recién, cuando creo que usted ya era su abogado en ese momento, que se comunicó con su abogado y su abogado le hizo entrar en razón para dejarle entrar a la policía. O sea, hay actitudes llamativas desde el principio.
¿Le puedo explicar?
Claro.
Bueno, en primer lugar, lo de las 24 horas ya lo hemos explicado de todas las entrevistas que nos han hecho, etcétera y demás, ¿no es cierto? Pero vamos a volver a decirlo, ¿sí? La creencia del señor Oberhuber es alemán, es una persona que no está enterado de cómo es el tema aquí, o sea, sabe, pero más o menos. Pero se maneja por los conocimientos que él cree que son normales y comunes en todas partes, ¿sí? Él estaba en la creencia de que, sí, no pasaban 24 horas, entonces la policía no tomaría la denuncia porque esa era... esas son las reglas en otros lugares del mundo. Y antes de las 24 horas se hizo. 1, 2, fue la señora Liliana Zapata quien hizo la denuncia. No es el profesor, como dice e insiste la fiscalía, y se contradice con su propio acta de imputación. Porque el acta de imputación, si ustedes leen, habla de que hubo una sola denuncia, que fue la señora Liliana Zapata, y posteriormente, una comunicación de un profesor. Posteriormente, ¿sí? 1, 2, ese día, miércoles, de la desaparición de la niña, no solamente le buscaron ellos, sino también los vecinos. Eso tampoco dice la fiscalía. Lo que ocurre el día siguiente es que llegan personas de particulares y tratan de ingresar a la finca, ¿no es cierto? Entonces el señor Oberhuber le dice, bueno, ustedes, ¿quiénes son? Dice, nosotros venimos a buscar a la niña. Y dice, bueno, no, un momento, ustedes no pueden entrar así porque no se sabe quiénes son. Entonces le llama él a un abogado que no era yo, todavía era el señor Fidel Godoy. Le pregunta, le dice, acá hay más personas, dice que son fiscales, pero la mayoría no tiene uniforme, ¿qué hacemos? Y le dice, no, déjalo entrar porque eso yo sé cómo es, en Paraguay es así. Ahí se hace ingresar a las personas. Y otra cosa que lo escuché el otro día, muy frescamente, decía alguien, sí, si uno es víctima, no contrata a un abogado. Sí. ¡Qué sospechoso esto! ¡Wow! ¡Esto está muy mal! No, esa aseveración está absolutamente equivocada y denota que no conoce la circunstancia. La circunstancia es la siguiente. Acuérdense que ellos están investigando, luego le sacan los teléfonos. Y el policía mismo dijo, en más de una oportunidad, de que ahí empezaron a presionar. ¿Y cómo presionaron? Le voy a contar cómo. Le toma al señor Oberhuber, le lleva una pieza y le dice, confiese nomás ya. Porque su señora ya, la señora Lili en el otro lado, ya contó que fue usted. Y él le dice, pero si yo no fui. Y a la señora Lili le dice la otra cosa. Bueno, usted conteste nomás ya porque allá su marido está diciendo, y pues no es su marido, ¿no? Le dice, está ya confesando todo. Así confiese nomás usted, con eso se salva. Dos mentiras. Pero la cuestión no está ahí. Se fue una señora que se hizo llamar la psicóloga de la fiscalía y le sometió a un interrogatorio de presión por más de dos horas y media a la pobre Charlotte, con el argumento de que si no contaba lo que pasaba con su hermana, su madre iba a ir preso 13 años y no le iba a volver a ver más. Eso hace que la niña entre en crisis, entre en un estado de ataques de pánico, llora toda la noche, y es ahí cuando le dicen a Oberhuber, no, esto no está bien, hay que tener un abogado, no puede estar así. Ahí me llaman a mí, ahí intervengo yo, hablo con ellos, al día siguiente, por supuesto, tomo conocimiento del caso, y soy yo el que le dice, bueno, a partir de ahora, ustedes no dicen ni si no está presente su abogado. ¿Por qué? Por una sencilla razón, la estaban presionando, eso se llama tortura psicológica, y así no se investiga. Entonces, la única seguridad de que no fueran otra vez sometidos a ese tipo de interrogatorios y la niña no fuera así de maltratada, era que ellos simplemente dijeran, bueno, no, nosotros no hablamos si no es con nuestro abogado. No es que ellos dijeran, ah, mira, un poco, hasta la cosa se pone fea, llamemos a un abogado porque la cuestión. No. No es así. Y esa es una de las razones por la cual la niña Charlotte es la señora consciente en que se vaya con el padre por esta situación que ocurrió con la psicóloga del Poder la Fiscalía General.
Abogado,
hay muchas cosas que saber. Sí.
Usted tiene libre acceso a sus dos clientes, supongo, ¿no?
Tanto a hasta lo que estoy peleando, sí, porque ahora me quieren restringir que dos veces a la semana no más, que 20 minutos no más, pero estamos peleando y haciendo valer lo que dice la Constitución, que debe ser la comunicación plena, porque ellos están en libre comunicación.
¿Y qué dice doña Liliana después de la ampliación de la imputación?
Cuando yo hablé con ella, absolutamente ella estaba sorprendida por esto y dijo, mira, todos los de las fotos nosotros las sacamos juntos, nosotros las conocemos, pero hay fotos que ni siquiera ya nos acordamos. Porque fíjense ustedes, la Fiscalía habla de 80.000 fotos. Esas 80.000 fotos, según lo que nosotros tenemos información, porque modestamente también tratamos de tener información, no fueron extraídas acá, fueron enviados a otro lado, que cuando tengamos los documentos de confirmación, lo vamos a hacer. Eso anularía totalmente el proceso, porque la extracción se tiene que hacer acá, en el país. Las pruebas no se pueden manipular, y mucho menos a oscuras y en desconocimiento de la defensa.
O sea, señor,
segundo, si me deja terminar, si tiene usted 80.000 fotos en los dos teléfonos, vamos a suponer 40.000 cada uno, ¿qué es lo que hace usted? ¿Va a mantener las fotos ahí, las 80.000 fotos, va a estar mirando y cuando dice la foto de fulano, y caramba, busca en 40.000 fotos las fotos? No, lo que hacemos todos, lo que hacen ustedes, cuando hay mucho archivo, pues se borra y se empieza a sacar de nuevo y se borra, y eso es normal que se haga. Luego nos preguntamos, la acusación hoy día, la imputación mejor dicho, es de pornografía. Y acá tenemos que parar la pelota. ¿Qué es pornografía? ¿Qué significa eso? Y tenemos que ver las fotografías que nosotros no la conocemos. Tiene que ser una fotografía de contenido de sexo explícito, ¿sí? Y que haya sido producido y publicado, ¿sí? Eso lo dice la ley, el mismo artículo, los mismos numerales e incisos que la fiscalía utiliza para la imputación.
O sea que para usted es normal que una persona adulta saque fotos de las partes íntimas de una niña o un niño, pero que si no publicita no es un problema.
Pero es de las partes íntimas, yo no sé. Usted sabe, porque yo no sé. A nosotros no nos mostraron las fotos.
Pero le estoy preguntando en general.
La pornografía viene no solamente del objeto, sino de quien lo ve. ¿Sí? Yo le puedo tener la foto de mi niño, en una palanganita, bañándose. Para mí es una cuestión tierna, para una tercera persona puede ser una cuestión erotizante. Es decir, no depende solamente de la fotografía, sino sobre todo de quien lo ve, de la intención de quien lo ve. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque la gente es muy morbosa. Y hoy día, con toda esta cuestión que estamos viviendo en el mundo, ¿sí?, con todo lo de internet y las demás cosas, la gente ha dejado de mirar las cosas como eran antes, y la empiezan a ver. Imagínense, si una persona que era común le tiene a su chico en el patio corriendo o parado, y se le saca una foto, obviamente si está desnudo se van a ver sus partes íntimas, entonces sí, sería evidentemente, según algunos, según el que lo ve, porque la pornografía es de dos lados, no es de un solo lado, sino hay interpretación. El padre dice, mira, mi nene está creciendo, estaba jugando, pero ahí el otro dice, mira, hay una criatura desnuda, por Dios, y se le ve sus partes íntimas. Caramba, esto es pornografía infantil, hay que tener mucho cuidado.
Ahora, doctor, ¿usted no cree profesionalmente que a partir de ese hecho, de esa prueba que dice el Ministerio Público tener, más allá que si confirma o no, a partir de ese momento los intereses procesales de la mamá y del padrastro son diferentes, incluso contrapuestos pueden llegar a ser, no digo que lo sean, eso va a salir probablemente de la sentencia, pero sí pueden llegar a ser, porque la mamá tiene que ejercer la patria potestad y debe llegar a lo último de la investigación para establecer la verdad de los hechos en cuanto a esto, segundo, a la pornografía infantil. ¿No cree que deberían tener representantes legales diferentes en ese proceso?
No, eso es lo que mucha gente quiere, porque ustedes no saben todo lo que hay detrás de esto. Pero acá no hay intereses contrapuestos. ¿Por qué no hay intereses contrapuestos? Porque la misma madre dice, no es cierto, ¿sí? No es cierto. Y las fotos que se tengan de sus criaturas fueron hechas, esa es mi presencia, y nunca hubo ningún tipo de mala intención, a no ser que no fuera, qué sé yo, la instantánea, la broma, la risa, etcétera y demás.
Pero doctor, ¿cómo puede afirmar ella eso si usted acaba de decir que ni usted vio las fotos? Y supongo que ella mucho menos las fotos que dice la fiscalía tener. Por eso hablo
por la misma razón de que usted me está diciendo, ¿verdad? Para ellos, como son ellos los protagonistas y no nosotros especulamos, usted especula, ¿no es cierto? Ella sabe que ese tipo de fotos no existe, y si existieron fueron cosas que ellas compartieron juntos. No son cosas solamente del señor Reiner, etcétera, etcétera. Porque acá siempre se habla de cosas absolutamente equivocadas. En todo momento se dice padrastro, no es el padrastro, ¿sí? Y es una cuestión que, no sé, la gente sigue insistiendo, padrastro, es totalmente equivocado. Pero eso ayuda a fomentar la idea de la fiscalía de crear la historia que es el padrastro, etcétera, como si fuera que hay una convivencia de tiempos entre ellos. La convivencia de ellos fue de 2 semanas y media, nada más que eso, y conceptos como esos se manejan muy, muy, muy comúnmente, se insiste, e inclusive nosotros tenemos la filmación cuando hicieron esta manifestación frente al local de reclusión del señor Reiner. Estaban varias personas de la prensa, y uno de los que manejaban el micrófono decía, ¿cómo está el pedófilo? ¿Hasta cuándo va a estar el pedófilo acá? Le preguntaba a la comisaria responsable. Y eso es violar la Constitución. Por más de que una persona sea acusado de una de un crimen, cual sea, adelante lo que ustedes quieran, siempre debe decir presunto o supuesto. Porque en este caso no se usa.
Abogado, no recuerdo, pero creo que usted lo dijo, que usted ya habló con Liliana Zapata, la mamá de Juliet, sí, luego de la imputación por pornografía infantil. Y ella no cree en esa acusación contra Reiner Oberhuber.
En absoluto. Porque fíjense ustedes, hay una cuestión que ponen ahí. El tema del fideo, de un plato de fideo, ¿sí? Uh-huh. Y se apuestan por la niña, que esto, que aquello, ¿sí? Sí. La explicación es muy sencilla. Esa era una cena. Una cena que no era en el lugar de ellos, una reunión social. La señora Lili le sirve a Juliet un montón de fideos, mucho, es una buena cantidad. Y le dice el señor Oberhuber, no lo va a comer todo. Y le dice Lili, sí, lo va a comer todo. Y le dice, creo que fue al revés, y le dice, un millón a que se lo come todo. Es una forma de decir, que una cosa que nosotros decimos también acá, qué sé yo, no sé. Te debo tanto si haces aquello y jajaja, ¿verdad? Pero acá lo toman como si fuera ese fideo. Ah, sí, fideo. Es una palabra que usan los pedófilos. Arroz también. Caramba, entonces cada anotación que haga sobre fideo, sobre arroz, sobre pollo, lo que sea, le van a dar toda una connotación así. Y después dice, apostaban por las niñas. Porque esa es una perversidad de cómo se dice y cómo se hace. Es una perversidad de la fiscalía. ¿Por qué no pone el contexto? Ah, es una sola línea. Todavía no hay explicación de las personas protagonistas y ellos ya dicen, miren un poco, apostaban por la niña. Y hay unas cuantas personas celebradas que andan por las redes sociales y dicen, sí, pobrecita la niña, era objeto de apuestas, Dios mío, cómo le jugaban a esta niña. Obviamente que dentro de las redes sociales hay intereses creados muy fuertes en contra de mis dos clientes, ¿no es cierto? Pero bueno, eso también tiene como base todas estas cuestiones de la fiscalía.
¿Cuál es su opinión personal sobre la pornografía infantil y la pedofilia?
La pornografía, señora, yo les voy a contar. Yo soy criminólogo. Hace 20 años que trabajo sobre lo que es prostitución infantil, sobre lo que es pedofilia, uh-huh, sobre lo que es pederastía, ¿no es cierto? Evidentemente es un delito absolutamente aberrante si se lo comete, ¿sí? Por eso es que nosotros sabemos muy bien de que esta cuestión es muy sensible y que ha producido bastantes problemas con personas que realmente no lo eran. La pedofilia y la pederastía son dos situaciones de estado mental muy, muy diferentes, ¿sí? Y son cosas que tienen características absolutamente diferentes de lo que aquí nos están mostrando. Obviamente son delitos aberrantes, como también es el homicidio. Pero yo sé más o menos hacia dónde va la pregunta. Lo que pasa es que aquí usted le defiende a un homicida y el abogado es homicida, es porque está de acuerdo con el homicidio. No es así. Si quiere, yo le puedo juntar, porque hace 20 años que estoy en esto, y le voy a buscar un poco entre mis cosas, porque en esta época todavía no estaba digitalizada, y le voy a mostrar todos los trabajos que nosotros hicimos. Hemos trabajado, yo trabajé con eso como profesor de la Universidad Católica, hemos trabajado con el Colegio María Auxiliadora, con niñas prostituidas de 8 a 15 años que existen en este país y todo el mundo cierra los ojos y nadie lo ve. Abogado, pero es una realidad que existe.
Abogado, para ir cerrando, sí. ¿Usted cree que Juliet está viva?
Mientras no me pongan una prueba fehaciente de que la niña está muerta, entonces Juliet está viva. Pero acá quiero hacerle una acotación, señor, sí, Carlos Báez. ¿No le parece raro a usted que en la entidad encargada de hacer toda esta investigación sea el Departamento de Homicidios de la Policía? Existe un departamento de personas desaparecidas. Sin embargo, desde el principio, es el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional la que hace toda esta investigación y la que presentó el informe que ustedes escucharon ahí de 200 páginas, uh-huh, hojas, o sea. ¿Por qué homicidios? Me pregunto, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos?
Y si está viva, ¿quién le puede detener a Juliet?
Ah, sí, esa es la cuestión. Evidentemente tienen que ser personas que sepan manejar este tipo de niñas. Ella no es una niña que tenga que estar ingiriendo remedios cada momento, por día, por hora, etcétera. Primero. Después tiene que ser una persona con la suficiente, vamos a decirlo así, paciencia y conocimientos para atenderle a una criatura así. Esto, si es así como decimos, vamos a decir de que arropa un poco la teoría nuestra que lo planteamos desde el principio. Y fíjense, le digo así ya para contestarle su pregunta, porque seguramente ustedes están con el tiempo ajustado. Nosotros le hemos contado a la policía todo lo que sabíamos, o sea, mis clientes, todos de quienes sospechaban. Le hablamos de los movimientos mafiosos de ese grupo de alemanes que tienen mucha influencia en Cordillera. Se lo contamos al comisario Hugo Díaz el sábado antes de que ellos sean detenidos. El comisario Hugo Díaz prometió investigar hasta las últimas consecuencias. Para el lunes, el señor Hugo Díaz ya dejó de ser parte de la investigación hasta hoy día. ¿Por qué? No sabemos. Pero era el que nos prometió investigar esto. ¿Dónde está el comisario Hugo Díaz? Eso es de público conocimiento y quería preguntarlo. ¿Por qué lo sacaron de la investigación?
Abogado, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable.
Cuando quiera. Que tenga un buen día.
Adiós, hasta luego. Max Narváez, abogado, representa a Oberuber y a Zapata.
Liliana Zapata.
A Liliana Zapata.